De actualidad.
Y seguimos, señoras y señores, en Radio Sefarad, intentando comprender un poquito mejor lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, intentar poner un ojo esclarecedor dentro de toda esta situación. Hoy contamos con nosotros, al otro lado del teléfono, con la presencia del historiador Joan B. Cuya. Señor Cuya, es un placer para Radio Sefarad que atienda nuestro llamado.
Muchas gracias, lo mismo digo.
Bueno, usted ha escrito uno de los libros probablemente referencia en estos momentos en lengua española para con todo lo que tiene que ver con lo que sucede en Oriente Próximo, La Tierra Más Disputada. En él usted hace, entre otras cosas, una gran revisión de la historia, de cómo se crea el Estado de Israel, viajando a los inicios del sionismo, incluso al protosionismo, ya por 1800, por principios del siglo XIX. Da la sensación de que en estos momentos es importante recordar que todo se inicia en ese siglo XIX, porque yo estoy leyendo muchísimos comentarios de intelectuales que prácticamente ilegitimizan la existencia de Israel, como si hubiera sido un invento creado en 1948 por la mala conciencia europea.
Sí, sí.
Este es uno de tantos mitos, ¿no?, que abundan
sí,
ahora.
Sí, efectivamente. Yo creo que uno de los problemas que caracterizan la forma de abordar el conflicto israelo-árabe o israelo-palestino desde nuestros medios de comunicación y desde nuestra opinión pública, no ahora, sino desde hace tiempo, es eso que yo creo recordar que en la introducción de mi libro lo subrayo, ¿no?, que es lo que podríamos llamar un cierto presentismo, ¿no? Es decir, la gente cree que el conflicto empezó hace, pues no sé, 2 años, o 10, o 15, o 20, ¿no? Pero no es consciente de que las raíces de este litigio tienen ya más de un siglo de antigüedad, y de que a lo largo de ese trayecto de más de 100 años, naturalmente las dos partes han cometido errores y han tenido aciertos y se han encontrado en muchas ocasiones frente a disyuntivas de esas en que hay que escoger el camino de la derecha o el camino de la izquierda, por decirlo así, y en algunas ocasiones los judíos sionistas y los árabes palestinos, pero yo diría que más estos segundos, para su desgracia, ¿verdad?, pues han escogido el camino equivocado. Es decir, y por tanto, en definitiva, que, y esa es mi tesis de fondo desde hace muchísimos años, que esa no es una historia maniquea, que eso no es un relato del apocalipsis sobre la lucha entre el bien y el mal, ¿verdad? Que eso es un proceso histórico, que como todos los procesos históricos, es extraordinariamente complejo, en el que hay infinidad de factores a tener en cuenta, que han ido apareciendo sucesivamente, y en el cual ni el error, ni el acierto, ni la verdad, ni la mentira están al 100% en un lado o en otro, ni la justicia, ni las víctimas, ni los verdugos están repartidos todos a un lado y todos al otro lado, sino que, ya digo, todo es infinitamente más complejo.
De cara a aquellas personas que argumentan que la creación del Estado de Israel fue un robo de territorio a los palestinos, algo que podemos ver diariamente, mucho en las viñetas, estoy pensando en algunas viñetas como las del señor...
Sí, porque las viñetas, digamos, por su propia naturaleza, llevan hasta el extremo la simplificación, ¿verdad? A veces ya hay artículos aparentemente muy sesudos que son de un simplismo extremo, pero claro, en una viñeta ese simplismo llega a su cénit, ¿no?
Mientras más simple, casi mejor es la viñeta, ¿no?
Más
directa. No, le quería preguntar, ¿se podría decir de cara a las personas que plantean que eso, que fue un robo de tierra, que de alguna manera ambos nacionalismos surgen a la vez, en el siglo de los nacionalismos, precisamente?
Sí, efectivamente. Por supuesto, el sionismo surge a finales del 19 como un nacionalismo europeo, digamos, tardío, de la última generación, de la última hornada. Cristaliza en el cambio de siglo, el Congreso de Basilea de 1897, etcétera, ¿no? La actuación pública de Herzl hasta su muerte en 1904. Y consigue su primer gran éxito, digamos, diplomático con la declaración Balfour de 1917, ¿no? Y el nacionalismo árabe-palestino, pues es un poquito más tardío, pero no mucho más, y en realidad yo creo que es un nacionalismo por reacción, un nacionalismo reactivo, justamente frente a la presencia y al proyecto nacional judío-sionista que se empieza a materializar en Palestina pues desde finales del 19, pero con particular empuje después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, en el momento en que hay una porción de los árabes del Próximo Oriente, los que viven entre el Jordán y el Mediterráneo, que se encuentran con que su tierra les es disputada por otro pueblo, por otra nación, que asegura también que ese país es su país y su patria, bueno, eso hace a esos árabes distintos de los que viven al otro lado del Jordán, o un poco más al norte en Siria, o en Egipto, o en Irak, etcétera, ¿no? Es decir, eso les da una problemática específica, y es, yo creo que es en ese crisol donde se va a ir forjando la identidad nacional árabe-palestina a lo largo de los años 20 y de los años 30, en un proceso que seguramente no culmina del todo hasta después de la Segunda Guerra Mundial, pero es eso. Entonces, en todo caso, lo que yo creo que es importante entender es que la presencia de los judíos sionistas en Palestina y sus aspiraciones nacionales en ese territorio, claro, no son fruto de que, por decirlo así, si se me permite la caricatura, un día Herzl tomase un mapa mundi, se cerrara los ojos, empezara a recorrer el mapa mundi con el dedo, fijase el dedo en un punto y al abrir los ojos viese que, mira, qué casualidad, está señalando Palestina. Es decir, que eso no fue una declaración, una elección azarosa, ¿verdad? Sí. Casual, fortuita, ¿no? Sino que existían unas raíces históricas, si se quiere decir así, religiosas, muy, muy sólidas y muy antiguas entre los judíos de la diáspora y la Tierra Santa, Eretz Israel, ¿no? Por tanto, yo creo que eso impide, si se analiza la realidad histórica de buena fe, eso impide considerar o catalogar, como tantas veces se ha hecho, al sionismo como un movimiento colonial, ¿no? Es decir, los judíos no van a Palestina desde finales del siglo XIX con la misma lógica, la misma actitud y en la misma disposición con que van los franceses a Argelia o con la que van los británicos a Kenia o con la que van, etcétera, ¿no? Es decir, eso no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una legitimidad histórica para las reivindicaciones territoriales judías en Palestina. Y hay, sin duda ninguna, una legitimidad histórica para que los árabes palestinos consideren que aquello es su patria. Bien. Se trata, por tanto, de un conflicto de legitimidades, de un choque de nacionalismos territoriales, bueno, cuya única solución razonable, a mi modo de ver, y eso es algo que hubo quien ya lo apuntó desde hace 70 o 80 años, cuya única solución razonable es un reparto del país, aunque sea pequeño, ¿verdad?, pero un reparto del país entre los dos pueblos para poder crear dos estados. En definitiva, eso es lo que la ONU dictaminó en 1947, ¿no? Uh-huh. El problema es que la parte árabe no aceptó en absoluto ese planteamiento, lo rechazó de frente y empuñó las armas para tratar de anularlo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ahora da la sensación de que la parte árabe moderada, en todo caso, sí acepta esa partición, sí, incluso con unas fronteras que le son menos favorables,
sí,
a las,
sí,
que...
Sí, por supuesto, claro. Aquí el problema es que, como ha escrito algún historiador francés o británico nada simpatizante del sionismo, los árabes en este tema han tenido tendencia a aceptar las cosas siempre demasiado tarde. Es decir, a rechazar las ofertas o los planteamientos cuando se les formulaban, y a reclamarlos o aceptarlos cuando, de un modo u otro, estos planteamientos ya habían caducado, ¿no? Bueno, en todo caso, es verdad que desde hace, pues no sé, una veintena de años aproximadamente, una parte importante del movimiento nacionalista palestino, la ODP básicamente, pues aceptó al fin la idea de un reparto, no en los términos del 47, claro, sino en los términos del 60, del 48-67, ¿no? Es decir, de la línea verde, ¿no? Pero claro, entonces surgió otra fracción palestina, la fundamentalista representada básicamente por Hamas, que decía, no, de ninguna manera. No, porque nuestros derechos sobre Palestina no tienen tanto una base histórica o nacional como una base religiosa.
Ajá.
Es decir, Palestina es una tierra del Islam que nos fue arrebatada por la fuerza de las armas y que debe ser, por mandato coránico, digamos, debe ser recuperada para el Islam en su totalidad por la fuerza de las armas y dejar que ni siquiera una pequeña parte de Palestina, de la Palestina histórica, permanezca en manos de los infieles, eso es un pecado. Y por tanto, un buen musulmán eso no lo puede consentir de ningún modo, puede eventualmente, por eso jamás habla de vez en cuando de una hudna, ¿no?, de una tregua, puede, si las fuerzas no permiten más, puede aceptarse una tregua, un buen musulmán puede aceptar un parón del combate durante un tiempo, pero el objetivo final es irrenunciable. Y el objetivo final es ese, ¿no? Es toda Palestina del mar al río convertida en un país, en un Estado, no solo árabe, sino islámico. Desde el punto de vista programático, ese es el retrato robot de Hamas en este momento, ¿no? Ese es su planteamiento, ¿no?
Me interesa mucho que nos detengamos un segundo en Hamas, precisamente por lo que estaba diciendo. Hay una, ahora que ya hemos establecido la legitimidad del Estado de Israel, estábamos hablando de esa tierra partida en dos, y existe un bando que es, bueno, la Autoridad Nacional Palestina, que está en manos de Fatah, que sí reconoce los acuerdos con Israel, reconoce al Estado de Israel, y es con quien en principio se estaría llegando a algún tipo de negociación. Y está por otro lado este grupo Hamas, del que estaba diciendo que es más un grupo islamista. Es importante, yo creo, de cara a quienes nos escuchan, establecer, ¿es Hamas un grupo nacionalista o estamos hablando de otro tipo de
porque... Bueno, a ver, claro, es una excelente pregunta, ¿no? Y como todas las excelentes preguntas, de respuesta difícil, ¿no? Complicada. A ver, claro, en puridad, para el islamismo político, no existe una nación palestina, ni tampoco una nación jordana, ni tampoco una nación egipcia o siria, etcétera, ¿no? Existe una sola nación árabe que, más que nación, es la Umma, es la comunidad de los creyentes y, por tanto, ni siquiera es árabe, es musulmana. Todos los musulmanes, desde Marruecos hasta Indonesia, forman una sola nación, de acuerdo con el islamismo político, ¿no? Por tanto, claro, eso es bastante incompatible con el concepto, tal como lo tenemos en Occidente, de una nación palestina, ¿no? Árabe-palestina. Pero, de todos modos, yo creo que jamás... digamos, consciente de que, digamos, entre comillas, por culpa de Israel o a causa de Israel, los árabes palestinos tienen una personalidad colectiva muy fuerte, muy marcada, ¿no? Porque viven desde hace muchas décadas en ese antagonismo y en esa confrontación con Israel, y eso ha ido, digamos, dando mayor grosor a su identidad distinta de los sirios o de los jordanos, etcétera. Pues consciente de eso, jamás. Yo creo que, digamos, en este sentido, asume de un modo muy claro esa identidad nacional palestina y, por tanto, de algún modo, yo he escrito alguna vez que jamás representa una especie de nacional fundamentalismo palestino, que desde luego no reniega, porque no puede, porque eso sería ir contra el Corán, no reniega del concepto de umma, del concepto de unidad, de comunidad de todos los musulmanes, ¿no? Pero, en fin, que pone el acento en la lucha por Palestina y asume, de un modo o de otro, el discurso, digamos, nacionalista palestino que forjó en su tiempo, durante décadas, pues la OLP, ¿no?
Me gustaría, entrando más en concreto con lo que está resultando este enfrentamiento actual entre Israel y Hamas, con unas imágenes terribles que estamos recibiendo. Usted comenta en un artículo publicado por el periódico.com que Israel se enfrenta a dos guerras, de alguna manera el de la mediática y el de la realidad sobre el terreno. Dice que Israel ya perderá y que ya partía vencido en el primero, en la guerra mediática.
Sí.
¿Por qué esto?
A ver, yo creo que eso de las dos guerras o de los dos frentes es algo que se da desde hace bastante tiempo. Es decir, esta digamos, campaña de Gaza o guerra de Gaza, como se le vaya a llamar, no es la primera en la que se da esta situación. Esto pasó en 2006 en la Segunda Guerra del Líbano, esto pasó con las dos intifadas, esto pasó en la primera guerra del Líbano del 82, seguramente esa fue, la del 82, la primera guerra de Israel en la cual se dibujaron con claridad esos dos frentes distintos, ¿no? Bien, yo creo que esa fue la primera, la del Líbano del 82, con la, el tristemente célebre episodio de Sabra y Shatila, etcétera. Esa fue la primera vez en que los árabes descubrieron algo que luego, digamos, han ido confirmando y han convertido en una pieza clave de su estrategia, ¿no? Y es que, si bien en la en el frente militar, propiamente dicho, sus posibilidades de derrotar a Israel eran muy limitadas, en cambio, en el frente mediático, sus posibilidades de derrotar a Israel eran grandísimas, ¿no? Ya digo, lo de Sabra y Shatila fue el primer gran golpe a la imagen internacional de Israel, digamos, que dejó esa imagen muy tocada, ¿no? Después vino la primera intifada, con también con imágenes televisivas impactantes de soldados israelíes, pues rompiendo los brazos a algunos jóvenes palestinos que habían tirado piedras, etcétera. Esa fue, digamos, otra gran batalla mediática perdida por Israel, seguramente porque no la podía ganar, ¿no? Pero fue la batalla, digamos, de los jóvenes lanzando piedras frente a los tanques, que eso, claro, es una imagen muy potente en este sentido. Lo de la segunda intifada fue un poco más complicado, pero yo creo que ya en ese momento ya la imagen de Israel en el mundo ya estaba tan, digamos, debilitada, que ya era relativamente fácil o muy fácil seguirla derrotando, ¿no? Líbano 2006 y ahora esto, ¿no? Por tanto, yo creo que es preciso entender, y eso no significa, al menos por mi parte, naturalmente hablo a título personal, eso no significa que yo minimice o trivialice o desdeñe los cientos de bajas civiles que se han producido por fuego israelí en Gaza, ¿no? Ni el impacto de las imágenes que nos han llegado de cadáveres de niños, etcétera, etcétera. Pero sin trivializar nada de eso en absoluto, yo creo que es importante tener en cuenta que las imágenes que nos llegan de Gaza forman parte de una guerra. No son simplemente el reflejo de una guerra, sino que forman parte de una guerra. Es decir, son armas que jamás utiliza, a falta de otras quizá, pero que jamás utiliza, en ese frente de la imagen en el cual sabe que tiene a Israel contra las cuerdas, por decirlo así. En el otro no. En el otro frente, según parece, ¿verdad?, por las noticias que van llegando, es más bien al revés. Pero en el frente mediático, y yo decía en ese artículo que usted citaba que Israel este frente lo tiene, esta guerra de la imagen la tiene perdida de antemano, porque, bueno, porque lleva muchos años perdiéndola, digamos, ¿no? Porque, por tanto, hay un efecto acumulativo en las opiniones públicas, en la retina de la gente, ¿no? De la gente que de este conflicto sabe muy poco, ¿no? Y, por tanto, se queda con las últimas imágenes que ha visto en la televisión ayer o hoy. Pues en ese ámbito, claro, la acumulación de imágenes, insisto, desde Sabra y Shatila para acá, de imágenes todas que presentan a Israel como el ogro sanguinario, etcétera, etcétera, ya digo, son tantas las imágenes acumuladas ya en el disco duro de la memoria que, las nuevas que han llegado estas últimas semanas no hacen sino confirmar, ¿verdad?, corroborar los clichés previos, los prejuicios, los juicios previos, ¿no? Y por tanto, ahí, ya digo, desde el primer día o desde el segundo día, estaba claro que jamás tenía las de ganar.
Es curioso, me ha llamado la atención que usted ponga el punto de inflexión en la guerra de Líbano en el 82 y no en la guerra de los seis días, que es cuando...
No, porque la guerra de los seis días, desde el punto de vista de la imagen, fue todavía una victoria de Israel casi tan brillante como la que obtuvo en el campo de batalla. Es decir, no, ahí se enfrentaban cuatro, ¿no? Por un lado uno y por el otro lado tres o más. Se enfrentaban diversos ejércitos regulares. Fue una guerra en la que no hubo prácticamente bajas civiles, que tuvo sus grandes escenarios en lugares prácticamente deshabitados, por tanto, ideales para librar batallas, Sinaí, Golán. Eso no es tanto así en Jerusalén, etcétera, y ahí hubo algunas bajas civiles, pero en fin, muy pocas. Por lo tanto, fue una guerra limpia, ¿no? Fue una guerra clásica, ¿verdad? En la que el mundo quedó admirado de la eficacia, de la contundencia, de la rapidez, de la imaginación estratégica y táctica de los militares israelíes, y más bien hubo un sentimiento de risa conmiserativa, ¿no? Uh-huh. Frente a la humillante derrota árabe, esas imágenes que los que ya tenemos una edad avanzadita, pues recordamos, ¿no? De los pobres soldados egipcios desbandados en ropa interior y con los brazos en alto corriendo por el Sinaí, ¿no? Uh-huh. Por tanto, no. Y la del 73 tampoco, porque ahí, al contrario, fue también una guerra convencional entre ejércitos regulares, pero además, como en los primeros días Israel corrió el riesgo de perder, pues eso hizo a Israel, desde el punto de vista simple, estoy hablando de la imagen externa, ¿eh? Uh-huh. Eso hizo a Israel, entre comillas, más humano, ¿no? Porque parecía vulnerable, ¿no? Uh-huh. Porque después de que parecía que las guerras Israel las ganaba sin levantarse de la silla, ¿verdad? Pues, bueno, se vio que eso no era tan evidente y que podía existir, en fin, podía haber tropiezos y errores, etcétera, ¿no? Tanto yo insisto en que el punto de inflexión es Líbano 82.
Líbano 82. En ese sentido, supongo que también puede tener que ver la afirmación que hace en el mismo artículo en el cual dice que Israel ha caído en una provocación tendida por Hamás.
Bueno, es una forma periodística de decirlo, a ver, ¿no?
Sí.
Yo decía que se puede sostener esa tesis, ¿no? Porque mi impresión es que, en efecto, el lanzamiento de miles de cohetes por parte de Hamás a lo largo de los años desde Gaza, y sobre todo los cientos de cohetes lanzados a partir de septiembre de 2005, después de que Israel se retire completamente de Gaza, a mi juicio tienen una intención básicamente provocadora. Es decir, Hamás sabe que esos cohetes no van a derrotar a Israel, no van a poner a Israel de rodillas, no van a obligar al gobierno israelí, a ningún gobierno israelí, a decir, oiga, mire, es que nos rendimos, ¿verdad? No lo podemos aguantar, ¿no? Eso es obvio, ¿no? Es decir, esos cohetes son arañazos en la piel de Israel, en términos, quiero decir, de amenaza estratégica, de número de bajas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué lo hace Hamás? Bueno, pues para provocar. Es decir, para decirle a ese Israel que en septiembre de 2005... se había alargado de Gaza, por decirlo así, como el que huye de un avispero, ¿no? Como el que se aleja de un avispero diciendo, bueno, basta, ¿no? Ya estamos ya hasta las narices de esto, ha sido un pantano, hemos sufrido ahí cientos de bajas militares para proteger los dichosos asentamientos, en fin, todo esto no tiene ningún sentido, bueno, pues ahí os quedáis, digamos, ¿no? Nosotros nos vamos de Gaza, cerramos la puerta y arreglaos, ¿no? Esa era un poco la filosofía de Sharon con la famosa desconexión, ¿no? Bien, pues lo que Hamás ha tratado de decir con sus cohetes desde entonces es, que os largáis y que os desconectáis de nosotros. Eso es lo que vosotros creéis. Pero eso no va a ser así de ningún modo. Es decir, nosotros vamos a seguir metiéndoos el dedo en el ojo como una avispa, ¿verdad? Que ya sabe que no va a matar al ser humano o a la vaca o a la res, ¿no? Uh-huh. Pero es capaz de fastidiarla mucho, ¿no? Uh-huh. De tocarle mucho las narices, uh-huh, y de amargarle la existencia, ¿no? Bueno, yo creo que será. Entonces, ¿con qué objeto? Bueno, con el objeto de que un día u otro en Israel la opinión pública, las circunstancias políticas llevasen a decir, bueno, no puede ser, no podemos seguir tolerando impávidos la lluvia de cohetes, vamos a entrar otra vez en Gaza y hacer ahí un escarmiento.
Bien.
Porque en esas circunstancias Hamás podía confiar en el mejor de los casos, es decir, los más optimistas en Hamás debían pensar, si Israel se deja provocar y vuelve a Gaza con sus tropas, podemos, infligirle un cierto castigo, ¿no? Uh-huh. Un poco lo que hizo Hezbollah en Líbano en 2006. Y en el peor de los casos, le derrotaremos en el campo mediático. Es decir, porque claro, combatir a Hamás en Gaza ya se sabía que iba a significar un alto número de bajas civiles, que eso implicaba bombardear zonas urbanas y que por tanto la probabilidad de que cayeran proyectiles sobre una escuela, etcétera, eran altísimas, ¿no? Y bueno, yo creo que justamente eso es lo que Hamás buscaba. Es decir, para Hamás, ya sé que suena muy duro decirlo, pero yo creo que para Hamás sus bajas civiles no son bajas, son victorias.
Yeah.
Es decir, cada imagen de cada cadáver de niño que pueden enseñar por las televisiones del mundo, para ellos es un punto, es un tanto, es un triunfo, ¿no? Yeah. Y además, como ellos consideran que todas esas víctimas, bueno, son mártires, son shahid y por tanto van derechos al cielo, pues pues eso no conlleva ningún problema moral, ¿verdad?
Yeah. Uh-huh. Bueno, dejemos el campo de batalla, que ya uh-huh. hemos dicho que damos por perdida la guerra de la imagen, y tenemos que ir concluyendo, pero no me gustaría que termináramos sin hacer una valoración con respecto a la postura, en este caso, de la comunidad internacional.
Sí.
Me refiero, yo lo dividiría tal vez, por un lado, en las reacciones de los países árabes, bastante más discreta
sí.
de lo que se podía
sí.
esperar.
Sí.
Y, por otro lado, me gustaría saber cuál es su valoración con respecto a la actitud del gobierno español, si cree que con ese posicionamiento puede llegar a jugar algún papel importante en la zona.
Vamos a ver, efectivamente, yo creo que para sorpresa no solo de mía o de muchos observadores, sino de la propia dirección de Hamas, en efecto la reacción de los gobiernos árabes ha sido discretísima, por decirlo así, ¿no? Es decir, muy muy tibia. Y ahí seguramente eso tiene que ver con una frase de una entrevista que publicó La Vanguardia hace unos días con el presidente Shimon Peres, en la que Peres decía en privado: los árabes nos piden que acabemos con Hamas. Bien, yo no sé si eso es así literalmente, ¿verdad? Pero es bastante obvio, si se conoce un poco aquella parte del mundo y su política, etcétera, es bastante obvio que ni Egipto ni Jordania, por citar dos casos, ni siquiera la Arabia Saudí, tienen ningún especial afecto por Hamas, ni tienen ningún interés en que Hamas salga de esta fortalecida, ennoblecida a los ojos de la opinión árabe, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque en cada uno de estos países, aunque son distintos en su régimen, etcétera, en cada uno de estos países existen poderosos movimientos fundamentalistas que se envalentonarían si jamás saliese de esta, digamos, reforzada, y que, en cambio, pues se sentirán más, bajarán los humos si jamás sale notoriamente debilitada de esta refriega, ¿no? Y de hecho, bueno, claro, es bastante curioso, ¿verdad?, que mientras aquí, en España, ha habido peticiones formales de partidos políticos parlamentarios para que España rompa sus relaciones con Israel, retire el embajador y cosas así, bueno, pues ni Egipto, ni Jordania, ni etcétera, han planteado semejante cosa. Es decir, es bastante chocante que países de primera línea, directamente concernidos, árabes, etcétera, no se lo hayan planteado, y en cambio haya quien crea que España debería hacer eso, ¿no?
Uh-huh.
Y eso liga con la otra parte de la pregunta, ¿no? Yo creo, francamente, que digamos, España sigue en esto, aunque pasan el tiempo y los gobiernos cambian, sigue en esto marcando una singularidad muy, a mi juicio, muy poco lucida en el marco europeo, ¿no? Quiero decir, la primera singularidad de España en esta materia fue que estableció relaciones diplomáticas con Israel 40 años más tarde que los demás, ¿no? Los demás lo hicieron en el 48-49 y España lo hizo en el 86, ¿no? Cosa bastante insólita, ¿no? Bastante chocante, ¿no? Porque, bueno, la dictadura de Franco, sí, pero y después, a partir del 77, ¿por qué hubo que esperar otra década? Bueno, pues ya digo, ha pasado el tiempo, Felipe González ya está jubilado, hay otro gobierno, etcétera, pero sigue habiendo este tic que en tiempos se remitía a la tradicional amistad hispano-árabe, ¿no?, en tiempos de Franco, y que ahora se remite a este progresismo, entre comillas, de ponerse o de dejarse poner la kufia palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, a mí siempre me ha parecido que esto, como lo diríamos, ¿no?, que esta peculiaridad de la conducta diplomática española en relación a este conflicto es un síntoma de inmadurez. Los países que han tenido grandes responsabilidades diplomáticas y, en fin, políticas en el Próximo Oriente contemporáneo, Gran Bretaña, Francia, etcétera, que por tanto conocen el percal, si me permite la expresión así coloquial, ¿no?, que saben de qué va todo esto, bueno, no las hacen esas cosas. Podrán ser más críticos, menos críticos, etcétera, pero no, en fin, no. ¿Verdad? Sus gobiernos no, sus partidos de gobierno no participan en manifestaciones, etcétera, ¿no? No se ha visto ni a los laboristas ingleses ni a los golistas franceses haciendo esas cosas. Al contrario, hemos visto escenas notables como en Berlín una manifestación con representantes, con oradores de todos los partidos parlamentarios alemanes, incluso los de más izquierda, en favor de Israel. Ya sé que las relaciones históricas de Alemania con el pueblo judío son muy singulares, pero de todos modos, pues yo creo que esa singularidad de España y Grecia, ¿verdad?, por ser los más proárabes en la Unión Europea, etcétera, yo creo, ya digo yo, para resumir y terminar, yo creo que es un síntoma de inmadurez y además, naturalmente, es una cosa que no favorece en absoluto un papel diplomático significativo de España en el Próximo Oriente. Eso es bastante obvio, ¿no? Ahora, si me permite añadirlo, tampoco he creído nunca que España estuviera destinada a jugar un gran papel diplomático en el Próximo Oriente. Porque, ¿en razón de qué debería jugarlo? ¿Verdad? Yeah.
Bueno, pues, profesor, le agradezco muchísimo su análisis, el que hemos viajado un poquito en la historia, hemos ido atrás para venir a la hora, que creo que era bastante importante, creo que se está pasando bastante por alto en muchos medios de comunicación. Y ya que he hablado de esas manifestaciones, antes de despedirme, me gustaría manifestarle toda nuestra solidaridad, porque sé que en esas manifestaciones se repartieron unas revistas en las cuales usted y otros intelectuales eran
señalados como cómplices del genocidio y cosas de estas. Sí. Bueno, muchas gracias por descontado. En fin, no doy a esto, digamos, una importancia extraordinaria. No me parece que merezca la pena, pero desde luego tampoco lo trivializo, ¿verdad? O sea, me parece que es, digamos, desde un punto de vista sintomático, no en lo que me implica personalmente, sino desde un punto de vista sintomático, yo creo que es muy grave que en una sociedad que se supone democrática, el mero hecho de sostener sin otra arma que el ordenador, vamos a ver, ¿no? Sin otra arma que el ordenador, un discurso, un análisis diferente del mayoritario, me parece muy grave, digo, que eso simplemente dé lugar a que a uno se le criminalice, ¿verdad? Y se le presente como un asesino de niños, ¿verdad? Eso me parece grave y me parece todavía más grave en la medida en que, bueno, existe, como todo el mundo sabe, ¿verdad?, un fenómeno internacional que se llama terrorismo islamista o yihadismo, que lleva causados miles de muertos en todo el mundo, cientos en España, y por tanto yo creo que con según qué cosas no se debería jugar, ¿verdad? Se debería ser de una extrema prudencia, ¿no? Pero en fin, ya digo, bueno, dejémoslo ahí.
Dejémoslo ahí, en todo caso queda, bueno, quería transmitirle nuestra solidaridad
lo emplazamos
a otra entrevista, esperamos que dentro de muy poco, donde podamos hablar, pues a lo mejor por fin de la paz que ya
Ojalá.
Llegó a la región y una reunión para cuando
Ojalá.
El Estado palestino y el Estado israelí convivan en paz, incluso seguro que llegarán a grandes acuerdos económicos y culturales y
así,
sociales juntos.
Que así sea, como se dice en la Biblia.
Que así sea, entonces, muchas gracias, profesor. Señoras y señores, esperamos haberles ayudado a comprender un poquito más a fondo todo lo que está sucediendo en la Franja de Gaza. Thank you.